Hoy nos sumergimos en la historia de un nombre que, bueno, todo el mundo conoce, pero cuya vida es mucho más que una sola torre de hierro.
Muchísimo más.
Vamos a explorar la figura de Gustave Eiffel. Partimos de una biografía muy detallada para descubrir al ingeniero, al empresario y también al científico que se esconde detrás del ícono.
Efectivamente. La misión de hoy es un poco esa, ¿no? Desmontar el mito para encontrar al hombre.
Ir más allá de la estructura parisina.
Exacto. Entender cómo Eiffel fue un pionero en técnicas de construcción, un hombre de negocios con una visión global que es asombrosa y en la última etapa de su vida, que esto es lo que menos se conoce, un investigador científico fundamental.
Pues sí.
La historia es mucho más rica y compleja de lo que la gente suele pensar.
Empecemos por el principio, que ya tiene su miga. Su nombre real no era Eiffel.
No.
Nació como Alexandre Gustav Bonnyhausen, dit Eiffel. El apellido Eiffel era una referencia a las montañas Eiffel, de donde venía su familia, que era alemana.
Claro.
Y por lo que cuentan las fuentes, no fue precisamente un estudiante modelo. De hecho, sus clases en el instituto pues le parecían aburridísimas.
Y aquí encontramos la primera clave de su personalidad. Fíjate, lo fascinante es que su curiosidad no se despertó en un aula.
No.
Se despertó en un entorno mucho más práctico. Fueron su tío, que era un químico inventor, y un amigo de este quienes le abrieron los ojos. Le enseñaron química, minería, incluso filosofía.
O sea, conocimiento aplicado.
Exacto. Vemos a alguien que no se inspira en la teoría, sino en el taller y en el laboratorio.
Se graduó en la prestigiosa École Centrale des Arts et Manufactures, especializándose en química. Y casi de inmediato le cae encima un proyecto enorme. Un puente ferroviario de 500 metros en Burdeos.
Un salto brutal.
¿No es un salto un poco brusco? ¿Pasar de estudiante a dirigir una obra de esa magnitud sobre un río tan complicado?
Lo es. Y ahí se ve su carácter. De hecho, él no era el director inicial. Su jefe dimitió y Eiffel, con apenas 25 años, dio un paso al frente y asumió el control.
Con 25 años.
Fue una apuesta enorme, pero demostró que no solo entendía la teoría, sino que sabía liderar equipos y resolver problemas bajo una presión, vamos, inmensa. Ese puente no solo fue su carta de presentación como ingeniero.
Fue más que eso.
Fue su carta de presentación como un formidable gestor.
Y es que en ese proyecto ya estaba utilizando técnicas muy innovadoras. Las fuentes mencionan los cajones de aire comprimido. Un momento, ¿cómo funcionaba eso exactamente? Estamos hablando de construir pilares en el fondo de un río.
Pues imagina una campana gigante de metal, sin fondo, que se baja hasta el lecho del río.
¿Vale?
Se bombea aire a alta presión dentro para expulsar el agua, creando una cámara de trabajo seca en el fondo. Los obreros bajaban por una esclusa y excavaban el lodo hasta llegar a roca firme. Todo ello en un ambiente de presión brutal.
¡Qué barbaridad!
Era una tecnología punta, pero también increíblemente peligrosa y novedosa para la época. Es la primera muestra de que Eiffel no le temía al riesgo técnico, si la solución era la correcta.
Con ese éxito en el bolsillo, funda su propia compañía, Eiffel en sí. Y los proyectos se vuelven globales.
Y muy audaces.
Lo hacían en el siglo XIX, con barcos de vapor y sin contenedores.
Has dado en el clavo, porque ese es el cambio de paradigma. Lo normal era llevar a cientos o miles de obreros, herramientas y forjas a lugares remotos, a menudo sin infraestructura. Era un proceso lento, carísimo.
Y la calidad final dependería de la mano de obra local.
Por supuesto. Eiffel lo invierte. El 90% del trabajo de precisión, el que requiere más pericia, se hace en sus talleres de Levallois-Perret, en París, con sus expertos. A la obra solo llegan piezas numeradas y un manual de instrucciones.
Es como un mueble de IKEA del siglo XIX.
Pero a una escala monumental, exactamente. Lo que requería menos personal cualificado in situ.
Era eficiencia pura.
El espíritu de la revolución industrial aplicado a la gran construcción, sí.
Y antes de la torre, hay dos obras que cimentan su reputación como una estrella de la ingeniería. Primero, la estación de tren Jugati en Budapest.
¿Ah, sí?
Aquí hace algo rompedor. En lugar de ocultar la estructura metálica tras una fachada de piedra, como era la costumbre,
que era lo normal,
la convierte en la protagonista visible del edificio.
Es toda una declaración de intenciones, estética y filosófica. Está diciendo que la ingeniería, el metal, la estructura funcional, es bella por sí misma y no necesita adornos.
Y esa audacia se dispara.
Sí, se dispara en su siguiente gran obra, el puente de María Pía sobre el río Duero, en Portugal. El reto era descomunal.
¿Por qué?
Un río muy caudaloso y profundo y un lecho de grava que impedía construir pilares centrales.
Un problema serio. ¿Y cuál fue su solución?
Un único y gigantesco arco central de acero, de 160 metros, que saltaba de una orilla a otra, sosteniendo el tablero del puente.
¡160 metros!
En su momento, fue el arco más largo del mundo. Y lo más importante, consiguió el contrato, porque su presupuesto era bajísimo en comparación con la competencia.
¡Ah, amigo!
Esa combinación de diseño audaz, innovación técnica y eficiencia en costes se convirtió en su firma.
El éxito en el Duero le catapultó, ¿no? Le abrió las puertas a proyectos aún más grandes.
Desde luego. Le granjeó tal reputación que obtuvo el contrato para el viaducto de Garabit, en Francia, que es un proyecto similar, pero aún más grande y alto.
Sin necesidad de concurso público.
Exacto. Ya era una leyenda. Y en Garabit perfeccionó su método, contando con un equipo clave en el que estaban dos ingenieros que serán fundamentales poco después, Maurice Coghlin y Émile Noguier.
Y es fascinante porque justo con ese equipo y en esa misma época le llega un encargo completamente distinto desde el otro lado del Atlántico. No un puente, no una estación, sino el esqueleto para un icono mundial.
La Estatua de la Libertad.
La Estatua de la Libertad.
La solución de Eiffel para la estatua es brillante y, en cierto modo, invisible para el público. El escultor, Bartholdi, tenía la piel de la estatua, las finas láminas de cobre, pero no sabía cómo sostenerla frente a los vientos brutales del puerto de Nueva York.
Claro, el viento tenía que ser el mayor enemigo.
Eiffel diseñó un pilar central de cuatro patas que actúa como una columna vertebral, del cual cuelga un esqueleto secundario que soporta las láminas.
¿Y por qué era tan ingenioso ese diseño?
Porque permitía dos cosas cruciales. Primero, una ligera flexibilidad, para que la estatua pudiera mecerse con el viento sin romperse.
Se movía un poco.
Exacto. Y segundo, permitía que el cobre exterior se dilatara y contrajera con los cambios de temperatura, sin chocar con la estructura de hierro interior, lo que habría provocado un desastre.
Es un ejemplo perfecto de su genio para aplicar la ingeniería estructural a un problema artístico único.
Totalmente.
Y entonces llegamos al gran proyecto, el que definirá su nombre para siempre, la Torre para la Exposición Universal de París de 1889. Pero lo curioso es que la idea original no fue suya.
No, en absoluto. La idea partió de sus dos ingenieros, Maurice Coghlin y Émile Noguier. En mayo de 1884, Coghlin hizo un primer boceto. Un gran pilar formado por cuatro vigas de celosía que se curvaban y se unían en la cima.
Un diseño muy técnico, me imagino.
Muy técnico. Se lo presentaron a Eiffel y al principio mostró muy poco entusiasmo. Le pareció un diseño sin alma.
¿Y qué le hizo cambiar de opinión?
La intervención del arquitecto jefe de su compañía, Stephen Souestre. Él fue quien añadió los grandes arcos decorativos de la base, un pabellón de cristal en el primer nivel y otros adornos.
¿Lo vistió?
Lo transformó. Pasó de ser un pilar de ingeniería a ser un monumento. Solo entonces Eiffel apoyó el proyecto por completo, compró los derechos de la patente y se lanzó a promocionarlo como un símbolo del siglo de la industria y la ciencia.
Entendió que para que un proyecto tan radical fuera aceptado,
la estética era tan importante como la ingeniería.
Pero no todo el mundo lo vio así. Se formó el llamado Comité de los 300, con artistas e intelectuales de la talla de Guy de Maupassant o el arquitecto de la Ópera de París.
Publicaron una carta de protesta incendiaria.
La cita es demoledora. Imaginen por un momento una torre vertiginosa y ridícula dominando París como una gigantesca chimenea negra aplastando con su mole bárbara Notre Dame, el Louvre o el Arco del Triunfo.
La llamaron la odiosa columna de chapa atornillada.
¡Qué fuerte!
Y aquí vemos el choque de trenes de siempre, ¿no? Los ingenieros diciendo, funciona, es eficiente, es el futuro, y la élite artística respondiendo, sí, pero es feo como un demonio.
¿Para ellos era un objeto industrial?
No una obra de arte. Es una lección fascinante sobre cómo evolucionan los cánones estéticos.
Es increíble pararse a pensarlo. Que algo pueda pasar de ser el objeto más odiado de una ciudad a ser su símbolo más querido.
Totalmente.
Nos dice mucho sobre cómo el tiempo y la costumbre cambian nuestra percepción de la belleza, ¿no? Lo que hoy nos parece rompedor y hasta feo, mañana es un clásico.
Totalmente. Y esa tensión se resolvió con el éxito abrumador de la torre. Demostró que la función, llevada a su máxima expresión, puede generar su propia y poderosa forma de arte.
Y la construcción en sí fue una proeza de precisión. Las 18.038 piezas se fabricaron al milímetro en el taller.
Se cuenta que no se perforó ni se moldeó ni un solo agujero en la obra.
Si una pieza no encajaba, se devolvía a la fábrica. Y para alinear las cuatro patas, que era el momento más crítico, usó gatos hidráulicos en los cimientos de cada pilar.
Esa precisión milimétrica fue la clave de su éxito y de la seguridad del proyecto. Mientras la prensa publicaba titulares sensacionalistas como «Eiffel se suicida» o «Gustav Eiffel se ha vuelto loco»,
madre mía,
él estaba aplicando un método de cálculo y fabricación que minimizaba todos los riesgos. El hecho de que se construyera en poco más de 2 años con un solo accidente mortal es un testamento a esa planificación meticulosa.
Después de este triunfo absoluto, su carrera da un giro oscuro e inesperado. El escándalo de Panamá.
Uf.
Había sido contratado para diseñar y construir las esclusas del canal, pero la empresa francesa que lo gestionaba quebró en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.
Este es un punto de inflexión brutal en su vida. Es importante entender que él era solo un contratista y no hay pruebas de que participara en la corrupción.
Pero su nombre era el más famoso.
Exacto, el más famoso asociado al proyecto, y lo convirtieron en chivo expiatorio. Fue implicado en el desastre, acusado de malversación de fondos y, lo que es más chocante, en 1893 fue condenado a 2 años de prisión.
2 años de prisión.
Y a una multa de 20.000 francos.
La condena fue finalmente anulada en la apelación, por lo que fue absuelto. Pero el daño a su reputación ya era irreparable.
El golpe fue tan duro que dimitió del consejo de su propia empresa y exigió que su nombre fuera eliminado de la razón social.
¿Qué final más amargo para su carrera como constructor?
Es un final trágico, sí. Se siente traicionado por un sistema que lo usa para tapar las vergüenzas de otros y decide retirarse por completo del mundo de los negocios. Para muchos, este sería el final de la historia.
Pero no lo fue.
Para Eiffel, es el comienzo de un capítulo completamente nuevo y fascinante.
Exacto. En lugar de retirarse amargado, se reinventa. Dedica las últimas 3 décadas de su vida a la ciencia, concretamente a la meteorología y, sobre todo, a la aerodinámica.
¿Y de dónde le viene ese interés?
Pues nace directamente de los problemas que tuvo que resolver como ingeniero, los efectos del viento en sus puentes y, por supuesto, en la Torre Eiffel.
Claro. De hecho, la torre era la justificación original para no demolerla tras la exposición. Él argumentaba que era un laboratorio científico único. Ya en 1889 había instalado equipos de medición meteorológica en la cima.
Pero fue mucho más allá.
Mucho más. En 1909 construyó a sus pies uno de los primeros túneles de viento del mundo.
Y sus descubrimientos en ese túnel fueron realmente usados por los pioneros de la aviación. No era un simple hobby de un jubilado rico.
En absoluto. Su laboratorio se convirtió en una referencia mundial. Los fabricantes de aviones le enviaban sus prototipos de alas para que los probara. Sus datos sobre la resistencia del aire, la sustentación, la estabilidad, eran oro puro.
Información valiosísima.
Por ejemplo, fue uno de los primeros en establecer de forma concluyente que la sustentación de un ala se debe principalmente a la reducción del aire por encima de ella.
Y no, como se creía, a un aumento de la presión por debajo.
Exactamente. O sea, un descubrimiento clave para que los aviones volaran de forma eficiente.
Fundamental.
Publicó tablas y fórmulas que se convirtieron en el estándar de la incipiente industria aeronáutica. Su trabajo fue tan importante que en 1913 la institución Smithsonian le otorgó la medalla Samuel P. Langley por sus contribuciones a la aerodrómica, la ciencia del vuelo.
¿Es increíble?
En cierto modo, ayudó a convertir la aviación de un deporte para aventureros a una verdadera ciencia.
Entonces, si miramos el conjunto, Eiffel fue mucho más que el constructor de una torre. Fue un innovador que modernizó la ingeniería, un empresario global que enviaba edificios en cajas por todo el mundo.
Y finalmente, un científico pionero que ayudó a desvelar los secretos del vuelo.
Su carrera encarna a la perfección el espíritu del siglo XIX, ¿no?
Totalmente. Esa fe inquebrantable en el progreso, la ciencia y la capacidad de la ingeniería para superar cualquier desafío. Y nos demostró que la funcionalidad, la estructura desnuda, puede crear su propia y poderosa forma de belleza.
Es poético.
Es muy poético que la misma persona que construyó las estructuras estáticas más grandes de su tiempo, ancladas a la Tierra, dedicara su última etapa a estudiar la dinámica que nos permitiría despegar de ella.
Las fuentes mencionan docenas de obras suyas, puentes, estaciones, faros, repartidas por todo el mundo, desde Vietnam hasta Perú, muchas de ellas hoy olvidadas, destruidas o de atribución incierta.
Sí, hay un gran legado perdido.
Y esto nos deja con una pregunta. ¿Cuántas estructuras anónimas de Eiffel podrían seguir en pie a plena vista, ocultando su genio de la ingeniería tras una historia olvidada?